recordarles que hoy es lunes y que no le íbamos a dejar huérfanos del comentario que todos los lunes nos envía desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, mi querido amigo Carlos Artiles. Imagínense ustedes de qué va a hablar hoy. Pues del intento de magnicidio de Trump. También nos va a recordar que hay ahí una polémica entre el hermano de Pedro Sánchez y Nacho Cano. Y de bueno, de todas las cosas que este periodista gran canario nos manda toda la semana.
Saludos, Diego, a ti y todo tu equipo de Gente Radio. Aquí estamos nuevamente con nuestro comentario semanal y tenemos que empezar hablando de otro magnicidio histórico en los Estados Unidos, con el intento de asesinato al expresidente Donald Trump y candidato a la próxima presidencia por el Partido Republicano. Y digo otro magnicidio porque la historia de la democracia norteamericana está llena de atentados contra presidentes y candidatos, desde Lincoln, pasando por Roosevelt o JFK, Robert Kennedy, en fin, y acabando con Ronald Reagan o George W. Bush, entre muchos. Cuatro presidentes muertos más varios atentados fallidos. En fin, a estas horas de grabar este comentario, pocas horas ya de que ustedes lo puedan oír, hay varias cosas que ya se pueden aclarar y que no son meras especulaciones o teorías conspiranoicas o simplemente bulos y mentiras interesadas, habituales en periodistas y medios internacionales, pero que desde luego tienen especial relevancia en España. Y voy a comentárselas, digamos, punto a punto, porque creo que lo va a clarificar bastante sobre todo lo que se ha estado diciendo al respecto. Primero, fue un atentado en toda regla, no un supuesto atentado, como titularon la mayoría de medios en España. Donald Trump escapó de una muerte prácticamente segura, por milímetros y por un cúmulo de circunstancias que jugaron a su favor. Llámele suerte, destino, como quieran llamarle. Segundo punto, el autor fue un joven desquiciado o atormentado de 20 años que vivía muy cerca del lugar del evento, en Butler, Pensilvania. No se sabe todavía la razón exacta, pero el FBI ha confirmado ya que actuó solo y tenía materiales en el coche y en su casa para hacer bombas, o sea que se lo tenía él perfectamente preparado. Y también se aclara, por tanto, que no hay ninguna conspiración detrás del atentado, sino la actuación de lo que a veces se suele llamar un lobo solitario, es decir, uno de esos chicos jóvenes que se plantean pues su minuto de gloria, accediendo fácilmente a todo tipo de armamento mortal, como ha pasado tantas veces, para matar niños indefensos en escuela o, en este caso, atentar contra una gran personalidad. Se sabe, el tercer punto, que la policía local, advertidos por unos asistentes al acto y fanáticos de Donald Trump, les señalaron que había una persona con un arma, con un rifle tipo AR-15 de repetición, en un tejado de un almacén muy próximo al estrado del evento donde estaba Trump ya hablando. La policía local subió las escaleras y el joven les apuntó con el rifle, lo que les hizo retroceder, y de inmediato pues el tirador se apuró a disparar hacia el expresidente. De inmediato también los francotiradores del servicio secreto, que estaban oyendo la conversación, lo neutralizaron, pero instantes después de que ya le diera tiempo al tirador de poder hacer los disparos sobre el escenario, dando a Trump en la oreja derecha, rozándole prácticamente la oreja. Si Trump no hubiera movido la cabeza en ese momento, la bala probablemente le habría impactado en la parte posterior de su cabeza, acabando con su vida. La verdad es que Trump comenta, lo ha dicho, digamos, a su médico cercano, que giró la cabeza para mirar las estadísticas de inmigración ilegal que estaban en una pantalla grande, gigante, que estaba a un lateral durante su meeting. Dice, ese cuadro que estaba revisando me salvó la vida, parece que comentó Trump al ex médico de la Casa Blanca, Ronnie Jackson. Mientras, las balas pues también impactaron a tres personas, una muerta de un tiro en la cabeza y dos con heridas graves. Aparte, lógicamente, también muerto del tirador, del francotirador, ese chico, ese joven de 20 años. Desde luego, la reacción de Trump alzando el puño con la bandera americana encima en una foto espectacular, gritando fight, luchar, Se ha quedado como una foto realmente o una imagen icónica e histórica que quizás pudo provocar alguna sospecha de que había algún cierto montaje inicialmente, pero desde luego no justifica los titulares de grandes medios diciendo que era un presunto atentado, etcétera, cuando había muy poca información al respecto. Y bueno, fue lamentable digamos, la repercusión que ha tenido, sobre todo en los medios, digamos, no partidarios, digamos, de Trump o los medios más de izquierda. El sexto punto, las repercusiones del atentado, sin duda hay que hablar de eso. La gran pregunta es qué falló para que esto pasase, ¿no? Se va a analizar todo, pero hay una cosa clara, hubo fallos muy evidentes en el servicio secreto, aunque un candidato no oficial todavía no tiene los mismos cuidados que uno que ya lo es. Y Trump no tenía todavía todos esos recursos porque no es candidato elegido, según han comentado analistas de seguridad. La convención republicana precisamente se inicia hoy y Trump ha confirmado que va a asistir, está perfectamente y va a asistir a esa convención, el olor de multitud, lógicamente. Por la experiencia histórica que existe en Estados Unidos, ya hemos dicho, hay bastantes ejemplos de magnicidios, un evento de este tipo pues le va a dar una ventaja significativa a la víctima del atentado. Por tanto, todo parece indicar que Donald Trump va a salir muy, muy reforzado, aunque todavía no tengamos datos de encuestas concretas. Justo antes de ese atentado, la diferencia estaba a favor de Biden de 3 puntos, según las últimas encuestas de NBC, entre otros, y ahora pues vamos a ver qué vuelco va a dar. Por parte de Biden, del presidente y del Partido Demócrata, la cosa se le complica tremendamente. Primero porque algunos congresistas republicanos le dan cierta responsabilidad por lo que pudo pasar, por los fallos del servicio secreto. Yo creo que poco tiene que ver en la administración Biden ahí. Hay, por cierto, algún comentario acerca de que uno de los tiradores, uno de los que mató precisamente al magnicida, pues por lo visto dice que lo tenía en la mira a este chico como 3 minutos y que no recibió orden de dispararle y que bueno, que eso le pudo haber costado la vida al expresidente Donald Trump. En fin, que se salvó, como digo, por milímetros y de milagro. Bueno, pues la cosa para Biden, como digo, se le está complicando tremendamente. El presidente llevaba una semana muy cuestionado, sobre todo porque el evento de la OTAN de esta semana, como comentamos nosotros hace 7 días en nuestro análisis, que iba a estar en la mira y todo el mundo pendiente si lo iba a hacer bien o no, pues dejó otra vez más dudas que certezas sobre su capacidad cognitiva. Y cuando volvió otra vez a confundir los nombres de Putin con Zelensky o de Kamala Harris llamándole Trump, en fin. De momento se ha parado todos los anuncios de la campaña demócrata para bajar la temperatura política y de confrontación, pero a un mes de la convención de su partido se tiene que decidir qué camino tomar, y ahora mismo yo creo que no lo tiene nadie nada claro de por dónde se va a mover las cosas y si va a seguir Biden con su candidatura o no, porque cada vez son más ya los congresistas y senadores que abiertamente están diciendo que se tiene que dar un paso a un lado, aunque Biden sigue reafirmándose que quiere seguir en la batalla electoral. En fin, veremos lo que pasa, pero como digo, bueno, pues todo el historial muestra que Trump va a salir tremendamente reforzado y tiene muchísimas posibilidades de ser de luego elegido presidente en las próximas elecciones de noviembre. Lo que sí va a ser ya con total seguridad y por aclamación es candidato oficial del Partido Republicano en la convención que inicia hoy. Veremos, insisto, lo que va a dar de sí, porque sin duda las próximas horas serán siendo muy importantes y se van a seguir descubriendo más cosas al respecto de este magnicidio, confirmado, como digo, absolutamente. En fin, vamos a pasar a otros temas y temas con España, porque es curioso el paralelismo de la actualidad política coincidente esta semana y que ilustra muy bien el régimen que se vive en España y hacia dónde nos lleva esa huida hacia ningún lado del presidente y la presidenta con fraude, es decir, Sánchez Gómez, del Partido Socialista. Y es la información sobre Nacho Cano y el hermano de Pedro Sánchez, el tal David Azaga, porque ya saben que, como es costumbre familiar, pues se cambió el apellido para despistar. Son ambos músicos y yo creo que están relacionados porque desde Moncloa se preparó esa relación. Uno es una eminencia de prestigio y el otro pues no lo conoce ni el tato. Uno sigue trabajando incansablemente enseñando a cientos de sus seguidores y emprendedores musicales a meterse o a estar en el negocio del espectáculo y de la música, mientras que el otro pues lo subvencionan por no hacer absolutamente nada. A uno le montan una oficina falsa para justificar un salario absolutamente desorbitado y al otro pues lo persigue la policía del régimen sanchista mientras se juega sus propios cuartos y da trabajo a decenas de personas. En fin, esta es una pura ironía, ¿no? Por cierto, el periódico El Mundo reveló que los becarios mexicanos de Nacho Cano se van a querellar contra la policía por coacciones y falsedad. Sostienen que fueron amenazados con ser deportados a su país si no acusaban al músico y que los agentes manipularon las actas en sus declaraciones. En fin, es increíble este tema y es absolutamente escandaloso. Se sabe también que este caso contra Nacho Cano, la detención de 10 minutos que tuvo para salir en la SER y en el país, porque fueron inmediatamente llamados para que se conociera la información, como siempre la relación directa del PRISOE, de no se sabe dónde empieza Prisa y dónde acaba el PSOE en esos medios. Bueno, pues lo que se sabe con certeza es que cuando se sabía que el juez iba a tomar acción con respecto al hermano del presidente, pues automáticamente empezaron con fueron a por Nacho Cano. En fin, es la situación que hay, realmente, como digo, vergonzosa. Y ya saben aquello de la viga, el ojo y lo ajeno y tal, en fin, quienes más tienen que callar, como Echenique y precisamente el periódico del país, pues poniendo a parir a Nacho Cano. El primero, Echenique, condenado por no cotizar la seguridad social a su cuidador, y los segundos del periódico de Prisa, que fueron condenados a pagar 160.000 euros de multa por tener precisamente becarios en situación irregular en el periódico. Bueno, y lo de Televisión Española, esa televisión que pagamos todos, pero está al servicio del partido del poder de turno, ha dedicado estos días bastante más tiempo al inexistente fraude laboral de Nacho Cano que a esas diligencias abiertas contra el hermano de Sánchez, en cuyo despacho se presentó la Guardia Civil en busca de documentación y que tiene pinta de que va a ser un escándalo bastante peor que el de Begoña Gómez de su mujer. El hermano de Sánchez le da a la Diputación de Badajoz como residencia un chalet del que no informa en su declaración de bienes y que se vendió justo cuando arrancó la investigación. La vivienda además estaba en Segovia, a 4 horas de su puesto de trabajo presencial en Extremadura. En fin, algo muy ejemplar y transparente, como digo, lo del hermanísimo del presidente. Otro tema de gran trascendencia esta semana, y sobre todo para las Islas Canarias, es evidentemente el fracaso de la reunión convocada por el ministro de Política Territorial y expresidente autonómico canario, Ángel Víctor Torres, todavía sin saber qué implicación tienen todos los escándalos de las mascarillas, etcétera, y el actual presidente del gobierno de las islas, Fernando Clavijo, con supuestamente todas las comunidades autónomas durante esta semana para intentar buscar una salida al tema de los menores y a la inmigración, etcétera. De los más de 5.000 menores que hay en las Islas Canarias, que se necesitaba reducir la cifra a 2.000, que es el tope de capacidad que pueden atender con unas mínimas condiciones en las islas, pues al final solo se pudo conseguir colocar algo más de un 10%, o sea, poco más de 300 los que han podido comprometerse solidariamente al resto de comunidades a excepción, por supuesto, de los desleales y traidores catalanes y vascos. Algunos de ellos, ya saben, muy amigos de Coalición Canaria en estas elecciones europeas, que han ido coaligados. En fin, coaligados ya saben ustedes para qué, y ya saben el apoyo que le están dando y la solidaridad con las islas. En fin, la razón del fracaso de esto, que lo han vendido como un éxito porque han conseguido colocar a unos 300 y pico menores en otras comunidades, en fin, la razón de ese fracaso es que el objetivo, desde luego, del gobierno y de Sánchez, por tanto también de su vasallo Torres, no era solucionar el grave problema de la inmigración ni el problema crítico social que hay en las islas. El objetivo era desestabilizar al PP, hacerle responsable de todos los males y de sus comunidades, y mostrarle como de insolidarios, en fin, y tacharlo de xenófobo, de ultraderecha y, en fin, y de todo. Y lo peor es que la derecha entera ha picado una vez más y le han comprado esa propaganda y el relato. Nadie del PP o de Vox le pregunta a los socialistas qué están haciendo para acabar con el efecto llamada, con las políticas para frenar la inmigración desde el origen, ir a todos esos países africanos, o dónde está el dinero y el plan para atender a todos esos menores o supuestos menores. Y digo supuestos porque los métodos del gobierno para saber si son o no menores están absolutamente desfasados. Se usa un método radiológico de los años 50 para personas caucásicas, en fin, de piel blanquita, que se hacía en Estados Unidos, y eso fue denunciado por responsables precisamente de los en Canarias, de la gente que está haciendo esos exámenes, cuando se le ha sugerido al gobierno utilizar el método de analizar la dentadura o los dientes, que es mucho más preciso y se sabe con mayor exactitud la edad que tienen estas personas. Pero, en fin, ni caso. Es decir, es que no hay interés por parte del gobierno en solucionar este tema, porque directamente ya saben que los menores es responsabilidad de las comunidades autónomas, mientras que los no menores la responsabilidad la tiene el gobierno precisamente. En fin, este es el tema que ha sido la excusa para la salida de Vox de los 5 gobiernos autonómicos con el PP, algo que por lo visto ha sorprendido aquí a casi todos, los primeros los socialistas y después los democristianos del PP. Abascal ha tomado una decisión personal arriesgada, pero yo no creo que sea errónea o fallida para sus intereses, como otra vez se están equivocando de manera interesada la mayoría de los medios nacionales. El problema es otro. Yo creo que el centro derecha tiene que entenderse para poder gobernar en algún momento, porque las elecciones o las encuestas, mejor dicho, muestran con claridad que el PP no va a conseguir una mayoría absoluta suficiente para gobernar por sí mismo, va a tener que pactar con Vox o con lo que tenga a su derecha. Y es verdad que este problema lo tiene más el Partido Popular que Vox, porque siguen sin saber cómo tratar a lo que tienen a su derecha. Tienen tanto complejo estúpido ante toda la propaganda socialista que le compran todo el relato, y así les va y así nos va. En fin, yo me quedo con unas palabras del exdiputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, del liberal. Dice que él considera que es optimista porque el divorcio autonómico entre PP y Vox va a perjudicar más a Sánchez, porque por una parte va a permitir a Feijóo ocupar el espacio socialdemócrata en el que parece que está muy cómodo, y desde luego sí, porque hay propias declaraciones de Feijóo diciendo que quieren ocupar ese espacio que ha dejado el PSOE, que se ha ido radicalmente hacia la izquierda socialcomunista. Y por otra parte va a permitir a Abascal ser el referente de la derecha de verdad, de la derecha conservadora, de la que otros pues parecen renegar, decía Marcos de Quinto. Y yo creo que tiene mucha razón en ese sentido, y yo creo que el tema razonablemente va a ir por ahí, me parece, y yo creo que eso es lo razonable, digamos, que hay que entender. En fin. Me parece que estos son los temas más importantes por esta semana. Han sido graves, ese hecho histórico del magnicidio sobre Donald Trump, absolutamente confirmado, como hemos comentado, y la próxima semana pues tendrán más información. Ahora viene esa convención republicana que va precisamente a definir claramente a Donald Trump como el próximo candidato del Partido Republicano, incuestionablemente, sobre todo después de lo que ha pasado, y desde luego ahora parte con una ventaja extraordinaria. Insisto, no tengo datos ni encuestas, pero vamos, yo creo que el salto va a ser importante a su favor. La próxima semana, Diego, seguiremos con más. Saludos desde aquí, desde las afueras de Salt Lake City, y hasta dentro de 7 días.